Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 9. Eso está marcando el reloj de la plaza, aquí la Plaza de España, Tomelloso, donde nos encontramos, que seguramente ustedes podrán oír de fondo. Pedro Sánchez regresa a esta hora a la sesión de control en el Congreso, mientras arrecian literalmente las críticas por la falta de un criterio jurídico claro para que las comunidades puedan imponer medidas o cierres perimetrales o toques de queda o determinadas limitaciones. Gobierno y comunidades se reúnen este miércoles por primera vez desde el fin del estado de alarma. El Consejo de Salud analizará las novedades del plan de vacunación, como la llegada de nuevas vacunas, como la de Janssen. Se ha decidido que se va a aplicar a personas de 50 a 59 años. Y los datos de la pandemia nos dejan 205 muertos en 24 horas. Son 100 muertos más que el martes pasado. Casi 5.000 nuevos contagios. Y lo que tranquiliza de momento es que la incidencia sigue bajando. Está en 180 casos por 100.000 habitantes. La bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con poco movimiento. El índice IBEX 35 sube en este momento un 0,10% hasta 9.000 puntos justos. Baja ligeramente hoy Iberdrola, que acaba de publicar resultados. Ha ganado 1.025 millones de euros en el primer trimestre. Es un descenso del 19%. Los inversores de medio mundo tienen hoy una cita con el IPC de Estados Unidos. Se publicará a las 2:30 de la tarde. Los analistas esperan que se dispare hasta el 3,6% en tasa interanual. El temor a un repunte de la inflación puede obligar a la Reserva Federal a subir el precio del dinero antes de lo que se pensaba. Puede empezar a reducir pronto sus compras de bonos para evitar un recalentamiento. Y es que Estados Unidos puede crecer este año por encima del 6%. La Comisión Europea presenta hoy sus previsiones económicas de primavera. Se espera que apunte un crecimiento del PIB para España del 5,9% este año y del 6,8% para el próximo ejercicio.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí nos encontramos. Estamos en Tomelloso, en esta posada de Los Portales, con Guadalupe Sánchez, Álvaro Nieto, Joaquín Leguina, Joachim, y con el presidente de Castilla-La Mancha. Yo he hablado muchas veces con él, pero nunca estando él tan lejos, porque ahora mismo está en Roma. ¿Qué tal, don Emiliano? Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a la ciudad de Tomelloso, que es un corazón económico importantísimo de Castilla-La Mancha y, por tanto, de España, y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué le ha llevado a Roma? Creo que han ido a ver al Papa y, bueno, y más cosas, me imagino.
Sí, bueno, es un honor. La verdad que nos ha traído aquí una de esas cosas que no sueñas en la vida ni siquiera que te vayan a pasar. Y es que habíamos solicitado, tanto yo como el Ayuntamiento de Toledo, una audiencia con el Papa. Y si no me equivoco, debe ser la primera vez que lo hace en audiencia privada con un presidente autonómico. Íbamos acompañando también a la delegación por la parte eclesiástica, al arzobispo de Toledo y al vicario general. Y francamente que ese era el objetivo fundamental. A partir de ahí hemos tenido también ocasión de saludar a empresarios y a inversores que están planteándose hacer algunas inversiones en Castilla-La Mancha, otros que son comerciales de productos de exportación desde nuestra tierra, y la verdad que tanto con la embajadora ante el Vaticano, de España ante el Vaticano, como el de Dastis, que fuera ministro de Exteriores y hoy embajador de Italia, pues estado muy a gusto. Vamos a hacer algunas despedidas ahora en esta primera hora de la mañana y nos volvemos lógicamente para España.
La Feria Nacional del Vino, FENAVIN, que se realiza en Ciudad Real, se ha retrasado por la pandemia, eso, en fin, parecía inevitable. Los vinos en Castilla-La Mancha, el sector del vino, ¿qué representa en el PIB de Castilla-La Mancha?
Bueno, en conjunto estamos hablando de más de 30.000 familias que están directamente relacionadas con la producción del vino. Estamos hablando de que Castilla-La Mancha representa la mitad de toda la producción de vino de España. Es decir, solo Castilla-La Mancha es el 7% de todo el vino del mundo. Una parte muy importante, creciente, es embotellado, Otra parte importante por el volumen, se vende granel en botella en destino. Se produce además como elemento básico para otras muchas productoras de vino de casi todas las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha. Hay una cooperativa, precisamente en Tomelloso, que tiene más producción ella sola, es magistral y además perfectamente dirigida por su presidente y por su consejo de dirección. Una cooperativa que sola ya produce más vino prácticamente que toda la, bueno, puesto que Ribera y Rioja, y probablemente que todo Burdeos.
Madre mía. Así se entiende. Bueno, el año que viene vendremos porque es una feria realmente, que, además de un gran escaparate del vino de todas las regiones de España, que ha permitido hacer un volumen o cerrar operaciones y aumentar exportaciones.
Sí, es muy eficaz y ahora mismo se ha destacado en estos años como una de las más importantes del mundo, sinceramente. Y tengo que decir que el vino, además de la en la región, ocupa ya también un factor ecológico. Imagínense lo enorme que es Castilla-La Mancha. Tenemos casi 600.000 hectáreas de viñedo. Ocupamos en esta zona precisamente donde está usted, donde está la COPE, la superficie continuada de viña, es decir, sin interrupción, más importante de toda Europa y de la segunda de todo el mundo, junto con California. Estamos hablando ya básicamente de nuestra seña de identidad paisajística.
Cierto. ¿Usted si quiere, su gobierno, si quiere mañana limitar algún tipo de libertades fundamentales de estas cosas que son derechos, pues el salir cuando uno quiere o reunirse con quien quiere, ¿tiene usted instrumental jurídico para hacerlo?
Bueno, a nosotros acaba ya de emitir una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, básicamente permitiéndonos tomar decisiones en todo lo que no son derechos fundamentales. Entendiendo por derechos fundamentales que quedaba por regular algunas cuestiones relativas al culto, porque nosotros en Castilla-La Mancha ya de todas maneras habíamos ampliado al 100% con la distancia siempre debida, al 100% de todos los templos, en lo que se refiere al uso de agua bendita, etcétera, detalles menores. Pero bueno, lo que es el toque de queda, para entendernos, desde mi punto de vista, lo más eficaz que hemos tenido, u otras medidas, hoy por hoy no están contempladas, desde luego, no serían permisibles. Ya veremos lo que dice ahora el Supremo. Queda evidente, después de toda esta experiencia que estamos teniendo, que habrá que hacer una reflexión sobre medidas de carácter excepcional, al menos vinculadas al ámbito sanitario, porque no creo que esta sea la última crisis que nos encontremos desde el punto de vista pandémico, ¿no?
El otro día yo le escuché y le leí unas declaraciones que le pediría que me las aclarara un poco porque no las acabo de entender bien. Decía usted, si algún día el gobierno vuelve a decretar el estado de alarma, querrá decir que se han hecho en medio las cosas mal y alguien va a tener que pasar problemas o dimisiones. ¿Era así en este sentido?
No exactamente. De entrada no mencioné el gobierno, porque ojalá y todo hubiera dependido estrictamente del gobierno, que lo podría hacer mejor o peor, como todos los gobiernos, ¿no? El problema, esta será de las cosas que habrá que revisar en su debido momento. El problema es que llegan momentos donde hay que tomar decisiones muy drásticas, y a mí personalmente me ha parecido absolutamente inconcebible la cantidad de debates parlamentarios, lo difícil que ha sido conseguir prórrogas en los estados de alarma. Es sinceramente incomprensible, porque el gobierno, me da lo mismo que sea el del PSOE como si hubiera sido el del Partido Popular, que al final todos los presidentes de autonomía, nosotros como la presidenta, básicamente casi todos hemos tenido las mismas intenciones y los mismos instrumentos y los mismos objetivos. El problema es que el debate parlamentario y la clase política española ha estado muy por debajo, desde mi perspectiva, de lo que han sido las urgencias de la ciudadanía. Por tanto, no solo es la actitud del gobierno, sino que la legislación a medio plazo habrá que cambiarla para que se concentre el poder de una manera eficaz. No podamos estar regateando con medidas de urgencia que, aunque limiten derechos fundamentales, salvan el principal derecho fundamental, que es el de la vida. Bueno, lo que venía a decir es que si se produce una gran ola, en las declaraciones por las que me pregunta, si se produce una gran ola, ahora que no tenemos estado de alarma, y se produce un nuevo contagio, pues seguramente frente a una ola, yo sé que se escribe de forma distinta, que nadie me engañe, pues a lo mejor habrá que hacer algún adiós. desde luego un adiós a lo mejor al verano, si no nos ponemos las pilas, pero desde luego adiós, no tanto me refiero a alguna persona, como al hecho de una estrategia que evidentemente está resultando insuficiente en estos momentos. Nos hubiera gustado un mes y medio más de continuidad de medidas de disciplina. Nada más que ver lo que está pasando estos días para saber que el virus se está moviendo. Es verdad que el contagio no va a traer las mismas consecuencias porque está avanzando muy deprisa la vacunación. La decisión que acaba de tomar, que nosotros habíamos pedido como comunidad autónoma, es muy importante, la de que Janssen se pueda aplicar a personas de distinta edad, por ejemplo, los de mi década, de 50 años, porque realmente nos va a permitir con una sola dosis avanzar un tercio más deprisa de lo que lo estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que tendrían que haber sido las cosas como más fáciles, sinceramente, habida cuenta de la emergencia.
Bueno, pero ese es un trabajo, por lo tanto, que tenía que haber hecho el gobierno durante este año y que no ha hecho.
Bueno, el gobierno ha mantenido una actitud de colaboración y de coordinación con las autonomías. Eso yo no lo puedo discutir. Y de hecho, la verdad es que la experiencia de las conferencias de presidentes había mucha más armonía, más coordinación, incluido con los independentistas, fíjense lo que le digo, en otras cosas por supuesto imposible, pero de esto sí que es razonable. Fíjense lo que está pasando en España, don Carlos, que quien esté pidiendo el estado de alarma sea el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco que lo preside. Por un lado es un acto de responsabilidad extraordinaria con la salud de su gente, pero es que esto en otro contexto político hubiera sido inconcebible, ¿no?
¿Quieres saludar a Álvaro Nieto?
Buenos días, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días, Álvaro. Muy bien.
Me gustaría saber, ¿usted cómo interpreta los resultados electorales de la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo? Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos viene ahora. Es decir, ¿cree usted qué tiene que hacer el Partido Socialista para recuperar la posición, digamos, de hermano mayor dentro de la izquierda española, puesto que en las elecciones quedó por detrás de esa alternativa que se llama Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón? ¿Cree usted que debería haber cambios en la dirección del Partido Socialista para no perder esa bandera de la izquierda?
Bueno, vamos a ver, unas elecciones son siempre una mezcla de contextos, de circunstancias y también una foto concreta de ese momento. Yo creo que en primer lugar, obviamente, es un éxito del Partido Popular en Madrid, de la presidenta Ayuso, sin discusión ninguna. Yo creo que atinaron empatizaron con un estado de ambiente y al mismo tiempo la decisión de convocar elecciones pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Y eso ya de entrada significa que quien las convoca va muy por delante. Yo creo que es un resultado, bueno, sinceramente, muy contundente. De ahí sacar otras conclusiones, ya me cuesta mucho más, y mucho más hablar de ciclos políticos en una España en la que casi cada tres meses hablamos de ciclo político. No lo tendría tan claro. Hace dos meses ha habido elecciones en Cataluña y algunos de los que están hablando de ciclo político ahora decían que el ciclo se había acabado al señor Casado. Ya dije en su momento que yo no lo veía, que a Casado le veo con recorrido, sinceramente, con bastante recorrido medio y largo plazo, pero lo cierto y verdad es que las elecciones de Madrid, más allá de Madrid, sí han puesto de manifiesto el comienzo de unos cambios sustanciales. El primero, y no digo por orden de importancia, los dos grandes partidos que emergieron después de la crisis del 2007 para darle un vuelco a la situación política española, los dos han entrado en una situación de barrena, bastante clara. En el caso de Podemos, que se olviden, yo creo que Podemos puede perfectamente empezar a llamarse Pudimos, porque básicamente el creador de Podemos es Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias, bueno, pues se ha ido. Y tengan en cuenta que estamos hablando de la persona que seguramente a título individual más acondicionado, eso es algo que cuando estás en política es una virtud, o sea, a lo que aspiramos todos, a condicionar, a influir, a definir, a propiciar, ha condicionado la vida política de los últimos siete años, para bien y para mal. Seguramente bastante más cosas para mal, pero en todo caso lo ha conseguido como propósito personal. Y bueno, yo creo que su retirada es en toda regla, es una salida. Su sola presentación a las elecciones de Madrid le dio un vuelco de subidón al Partido Popular, evidentemente. Creo que él ha tenido al menos el
coraje de reconocer que era una figura política que generaba más rechazo en contra que clamor a su favor, ¿no? Y la segunda circunstancia es que Ciudadanos, que también surgió en aquel entonces, ya había salido antes con Rivera, pero emergió, floreció bien a partir de la crisis del 2007 y contra el bipartidismo. Yo siempre dije que los dos querían sustituir uno al PP y el otro al PSOE, y ninguno se va a salir con la suya. Ciudadanos, en un momento determinado, no digo que haya desaparecido, ni mucho menos, y pueden todavía dar resultados. La señora Arrimadas tiene muchísima capacidad personal y política, sinceramente. Ahora bien, la situación se le pone muy, 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 muy cuesta arriba a partir de las elecciones de mayo, ¿no? Y creo que quizás, como un elemento añadido, creo que estas elecciones de Madrid también han hecho, a lo mejor es un espejismo o es una burbuja, han hecho que no sea tan dramática la posición de Vox, o al menos la ciudadanía, una parte de la ciudadanía no lo vea como tan dramático, ¿no?
¿Pero tiene algo que aprender el PSOE de estas elecciones o no?
Bueno, desde luego es evidente que la táctica a la hora de abordar las elecciones de Madrid era muy mejorable. Esto no hay nadie que no piense como le estoy diciendo. De manera, ¿cuánto del resultado en Madrid, incluso el que haya adelantado, por muy poquito, para ser sincero, más Madrid a Gabilondo, al PSOE de Madrid, cuánto tiene que ver con problemas de gestión de la crisis, de la estrategia, de la táctica, mejor dicho, electoral, de la circunstancia, de los mensajes concretos? Pues yo creo que bastante. No lo veo tampoco un planteamiento estructural, lo digo sinceramente. Es verdad que la candidata de Más Madrid, así como Errejón, pues han hecho un buen planteamiento, un mensaje muy muy muy, muy convincente en lo personal, sinceramente. Yo creo que Errejón es la doble puntilla de Podemos, en el sentido, y por eso yo hasta celebro ese resultado, no como socialista, pero sí en lo que significa. Errejón representaba la idea de converger con el PSOE en un momento determinado, o matizar al PSOE. Yo creo que Errejón tiene claro que nunca va a llegar a superar al PSOE en España, vamos, de lejos. Pero el otro esquema dentro de Podemos era el que se impuso en Vista Alegre, que era el de Pablo Iglesias, que era arrasar al PSOE. Bueno, que no se equivoquen, que el PSOE va a ser no solo el partido mayoritario de la izquierda, sino seguramente el partido hoy con más representación en el conjunto de España, incluyendo Cataluña e incluso también el País Vasco, ¿no? Los resultados no son extrapolables de región a región fácil.
Y Guadalupe.
Hola, buenos días, señor Paje. ¿Cómo está? Mire, yo tengo dos preguntas. Una, acaba de comentar usted en esta intervención que su principal crítica a la actual situación jurídico-sanitaria radica en lo difícil que se lo han puesto al gobierno en el Parlamento a la hora de justificar las prórrogas, pero es que no me queda muy claro, porque es que acabamos de salir de un estado de alarma de 6 meses en los que precisamente de 6 meses al que el único que votó en contra fue Vox, y en el que comparecencia del gobierno en el Parlamento se pueden contar con los dedos de una mano durante todos estos 6 meses. Y luego también le quería preguntar, ¿con qué versión se queda? ¿Con la de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando dice que las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar o proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda, como el confinamiento, como cualquier circunstancia que limite derechos? ¿O con la de el ministro de Justicia cuando afirma que los tribunales superiores de justicia no pueden adoptar medidas como el toque de queda?
No, bueno, yo creo que la realidad jurídica es muy elemental. Yo siempre lo he dicho, para poder efectuar derechos fundamentales se requiere una medida de excepción constitucional, y eso es el estado de alarma. Además, le voy a decir una cosa, como español, es que además prefiero que sea así. Fíjese que puede resultar para mí más cómodo, presidente de la comunidad autónoma, poder llegar tan lejos a la hora de tomar medidas, aunque vayan con la mejor intención del mundo. Hay que tener cuidado, porque el derecho no solo está previsto para momentos en donde todos vamos con buena intención, sino sobre todo tiene que estar previsto para evitar malas intenciones. Imagínese que mañana, el día de mañana, el independentismo catalán se plantea el estado de alarma porque se le ha atribuido esa posibilidad con argumentaciones, bueno, medio verdad, medio falsas, y plantea una perimetración que les recuerdo que estuvo planteando el señor Torra antes de que Pedro Sánchez declarara el estado de alarma, ya quería la Generalitat de Cataluña perimetrar toda la comunidad de Cataluña. Y eso probablemente precipitó todavía más el hecho de que el gobierno se adelantara y dijera, no, no, esto tiene que ser con estado de alarma. Y yo como español, es que además el cambio que haya que hacer mañana para actualizar la legislación tiene que ir en esta dirección. Solo le corresponde al Congreso de los Diputados, que es el depositario de la soberanía nacional. Todo lo demás no son ni previsiones constitucionales ni además me da a mí tranquilidad, ¿no?, como ciudadano español. Ahora, dicho esto, no digo que solo tuviera responsabilidad la oposición de no apoyar al gobierno, no digo eso. También el gobierno podría haber planteado a lo mejor las cosas de otra manera. Estos últimos meses creo que seguramente ha dejado, ha confiado más en las autonomías de lo que quizás a lo mejor hubiéramos querido las propias autonomías. Pero en esto somos 17 y seguramente hay 17 opiniones distintas. Ahora, no me diga que no es llamativo que un gobierno, me da lo mismo, de verdad, sea el que sea, porque además esto que digo de la oposición a nivel nacional lo puede decir seguramente la señora Ayuso de la oposición en Madrid, el señor Mañueco de la oposición en Castilla y León. Es decir, el problema es que cuando un gobierno quiere tomar decisiones que en realidad le fastidian la vida a la gente, no son cómodas, no son bajar impuestos, no son echar piropos, que son decisiones difíciles. Bueno, es que parece casi inconcebible que te lo pongan tan difícil cuando lo que quieres es que la gente se acuerde de tu familia, ¿no? Y esto ha venido pasando en España. Yo creo que no es lógico. Esto a futuro, cada uno ha lidiado con los instrumentos que tenía porque estamos haciendo camino al andar. Nadie esperaba esta situación. Y el gobierno de España ni las autoridades. Pero hay que ser sensatos y si se hace una revisión hay que prever mecanismos en este sentido más importantes. Fíjese lo que hubiera cambiado con que el primer estado de alarma el gobierno lo hubiera planteado en vez de para 15 días, prorrogable cada 15 días, que la estrategia hubiera sido, no, ya para 6 meses. Bueno, hubiera costado un poco más, pero hubiéramos tenido mucho menos debate. Bueno, ha sido quizás eso es lo que ha aprendido también como lección el gobierno de España, que tendría que haber hecho esto.
Don Emiliano García Page es el presidente de esta región en la que nos encontramos hoy aquí en Tomelloso. Y le agradezco mucho que nos haya atendido de un lado para otro, que está yendo ahora mismo en Italia antes de venir y volver para España. Don Emiliano, me alegro mucho de saludarle, le envío un abrazo como siempre.
Un abrazo muy, muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo.
Ahora Sony 24. Ya está aquí, media más.
Y además tengo pregunta y respuesta, que las voy a hacer las dos. ¿Hay algo mejor que comprar lo que necesitas por menos de lo que esperas? Pues sí, comprar al mejor precio y que te den mucho más. Como MediaMark, que cumple 22 años con 106 tiendas y más de 7.000 especialistas y los mejores servicios y ofertas en última tecnología. Acércate ya a sus tiendas o entra en MediaMark.es. ¿Cómo son los de MediaMark?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:30, 8:30 en Canarias. Ya está aquí la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Hasta ayer me invadía un sentimiento de extrañeza al contemplar el desastre normativo en que había dejado el presidente del gobierno a la España de las autonomías. Y más aún al comprobar que desde la oposición a los partidos que apoyan al gobierno, todos criticaban al presidente, incluidos los secesionistas de la Republiqueta, el club de fans de los asesinos etarras y hasta el PNV. Menos mal que ayer me tranquilicé al escuchar las declaraciones del presidente explicando que el estado de alarma era el pasado y que ya estábamos en el futuro. Bueno, en el futuro está él, porque desgraciadamente la mayoría de las personas que poblamos este país no estamos a su altura y no le podemos seguir. Los familiares de las cerca de 200 personas que fallecerán hoy por la COVID no solo estarán en un presente doloroso y triste, sino que se aferrarán a los recuerdos de un pasado que ya no volverá. Los millones de parados, en lugar de viajar ilusionadamente con nuestro presidente hacia el futuro, se empeñan en contemplar su desalentador presente. Y en parecida actitud están los de los ERTE, para hoy, hambre y paro para mañana. Y los miles de personas a los que les pusieron la primera dosis de AstraZeneca y no saben cuándo les pondrán la segunda, o si les pondrán una de otro laboratorio, les pondrán una cataplasma o les pondrán mala cara por preguntar qué hay de lo mío. Por no hablar de decenas de miles de comerciantes que han cerrado sus locales. Los únicos que han dado muestras de estar ya en el futuro han sido los del PNV, que han anunciado que los funcionarios de prisiones que no sepan hablar euskera ya pueden hacer las maletas y marcharse del País Vasco. Menos mal, que los asesinos etarras condenados en las prisiones vascas podrán hablar lo que quieran, tanto dentro de la cárcel como fuera, cuando disfruten de los permisos. Pedro Sánchez está en el futuro y la mayoría del pueblo español nos empeñamos en contemplar nuestro presente. Como en la mente de Pedro Sánchez no se contempla que pueda haber cambio de presidente, en ese futuro en el que se encuentra me imagino que estará planificando la ardua tarea de cambiar de pueblo. O cambiamos de presidente o cambiamos de pueblo. Y a mí me parece que Sánchez tiene muy claro lo que hay que cambiar.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Bueno, ¿por dónde va hoy la temática?
Pues la verdad que todo un poco loco, ¿eh? Tú fíjate cómo puede ser la vida de un ciudadano medio en la España sanchista. No sabe si puede salir de Navarra o entrar a Valencia. No sabe si le van a poner cuarto y mitad de Pfizer o 100 gramos de Janssen. No sabe si tu médico está en el ambulatorio o en el Tribunal Supremo. Y encima de remate, va a tener que aprenderse la moralina de Begoña cuando vaya al bar con cuerpo de unas patatas bravas, ya conocidas como tubérculo ecosostenible. Y por cierto, Herrera, en esta línea, según Begoña, salvo en Asturias por proximidad y en Madrid por monárquica y fascista, ¿cómo tendríamos que llamar al rey del cachopo?
Sí, sí.
¿No? Así, bueno. Jefe del Estado, del no sé qué, del fin. En fin.
Bueno, yo es que se me ha olvidado hacer una pero yo esta mañana decía, está deseando, o sea, ¿quiere el gobierno que el Tribunal Supremo le haga el trabajo sucio? Decime sí o no, Antonio.
Yo, vamos, creo que si de paso aprieta a los jueces y les retrata por haberse rebelado contra su intento de injerencia, pues mejor, ¿no te parece?
Uh-huh. Joaquín.
Yo insisto que no sé cuáles son las intenciones últimas. Lo que no quiere es pasar por el Congreso de los Diputados.
Álvaro.
Yo creo que lo que quiere es obligar al Partido Popular a suplicarle de rodillas que haya un nuevo estado de alarma.
Bien. ¿Y Guadalupe?
Además de todo lo que han dicho, le ha salido mal, porque el Tribunal Supremo no se va a pronunciar, nadie va a recurrir las decisiones, por lo menos las principales, las que afectan al toque de queda y a las medidas más restrictivas. Así que la jugada por ahora parece que no le está saliendo bien a Pedro Sánchez en ese sentido.
Bueno, más cosas.
Pues mira, en el presente, ya que estás en Tomelloso, Herrera, muchos mensajes de los ciudadanos de esa comarca pidiendo que por favor se refuerce mucho el hospital de allí, que lo han pasado muy mal con
algunas,
la pandemia.
Hay algunas pancartas en algunos balcones. Esa reivindicación y la del tren del vino, que me lo decía una amiga que venía hoy aquí, es decir, hacer un tren por esta zona. Claro, el problema del tren del vino es que la infraestructura no está hecha. Es decir, si el tren hubiera desaparecido, pero quedara la vía, pues tú siempre puedes recuperar el servicio. Pero tienes que crear toda la infraestructura, es más complicado. Bueno.
Pues mira, en ese viaje al futuro en el que tú situabas a Pedro Sánchez, claro, estimulas la creatividad de muchos oyentes. Escucha cómo lo ve, en fin, Alberto desde el País Vasco, que se pone un poco en el papel de Marty McFly y de Doc, los famosos protagonistas de la película, y mira lo que dice.
¡Monta el DeLorean! ¡Vamos al futuro! Pero Pedro, es que aquí la cosa está mal. Hay desbarajuste jurídico. ¡Corre! Pero no ves la gente parada. Hay gente que está en las colas del hambre. ¡Tú monta el DeLorean! ¡Vamos! ¡Mira, maná! ¡Maná, dinero! ¡Todo el mundo vacunado! ¡Es increíble el futuro! ¡Pero el pelo se me eriza!
que no, yo sé si el DeLorean ese podría ir a más de 30 y si no le meterían un palo por conducir por la carretera.
Claro, si vas a más de 30, prepárate.
Sí. Bueno, cachondeíto, Herrera, el que has estimulado con lo de la comida de proximidad. De, ¿cómo la has llamado? Su consortidad de Begoña.
Su consortidad, sí.
Su consortidad. Bueno, mira, pues escucha a Josuco de Santander, a Guillermo de Madrid y a Cortés de Barcelona.
Y barato que comían los de los ERES en Andalucía. Que eso sí que comían por producto de proximidad. Todo lo que pillaban se lo comían. Con 680 millones de euracos que robaron allí. Cuéntaselo a la Begoñita, que igual eso no se lo ha contado Vacunator.
Esas declaraciones de la primera dame son un ejemplo más del barroco lingüístico-político en el que estamos inmersos hoy en día y del que son máximos exponentes Irene Montero y la banda de la tarta. Seguimos centrados en el surrealismo de la forma y seguimos dejando el fondo y la estructura vacío, vacío, vacío.
Con razón, ya decía yo, no voy a estar gordo, pues si voy al chiringuito donde voy a comer, a mi amigo me pone brava, choco, rejo, todas estas cosas, este hombre no me educa, yo no estoy gordo porque me lo coma, la culpa es del camarero y el cocinero, gracias, es que si es que voy a votar a Sánchez porque es que lo hacen todo muy bien.
Bueno, ya ves que hay bastante...
Me ha gustado lo del barroco lingüístico, sí, es verdad, es decir, ese derroche, esa pérdida de tiempo en engordar el lenguaje y para luego que sea todo farfolla, ¿no?
Pero fíjate que con lo de la reforma esta del artículo de la Constitución pasa igual, porque sí, está muy bien cambiar el término disminuido por discapacitado, pero si luego está cerrando los centros de educación especial... Es todo, o sea, es de verdad mostrar el lenguaje, estar todo centrado en el relato, pero luego que a la hora de la verdad, que en la práctica no hay nada, está todo vacío.
Luego, de todas formas, Herrera, hay gente que no se lo toma a cachondeo, que, en fin, percibe que en este tipo de trucos retóricos, pues se esconden algunos males. Escucha a Araceli desde Valencia, a Maritere desde Oviedo y a Trini desde allí, desde Castilla-La Mancha.
Dos medios de FP de cocina y se enseña a los alumnos a cómo crear nuevos nichos para trabajar, nuevas formaciones para implantar en el mercado. Está genial, pero ya le digo, para un grado medio de FP, no para una cátedra como ella está impartiendo. Lo que nos demuestra es que en España uno llega muchas veces a donde está, no por lo que sabe y por lo que es, sino por ser quien es, la amiga de, la mujer de, la esposa de.
Un par de vividores, eso sí, a nuestra cuesta. Dando lecciones de cómo arruinar a la gente, pero revistiéndolo todo de progresismo.
Se nota que la mujer del presidente del gobierno no ha dado un puñetero palo en su vida. Hablar a la hostelería que trabajan como burros de la mañana a la noche sin parar para que todos podamos disfrutar. Mientras los demás disfrutamos, ellos trabajan. Esta señora es, bueno, sin palabras.
Bueno, ya has visto que quizá no sea el mejor momento para dar este tipo de consejos, Herrera. Pero no obstante, a ti sí que te los piden con la preguntita, que claro, entre todas las que teníamos hoy, pues hemos seleccionado una que viene desde allí, desde Tomelloso. Es Mari Carmen y dice con cierta retranca: oye, Herrera, ¿qué menú me recomiendas hoy para cumplir con las instrucciones de Begoña Gómez? Claro, que las gambas las has quitado del menú allí.
Si es comida de proximidad, a no ser que se considere próximo Alicante, que bueno, tampoco está muy lejos, ¿no? Doy por hecho que está muy bien intencionada la prédica de la señora Gómez. Esa cosa tan cookie de no pongas comida, educa a tus clientes en temas de comida. Bastante preocupación tiene el tío que está haciendo lentejas. O la señora que prepara una fuente de papas aliñás, a la que le espera sacar un beneficio de 0,32 y tiene que vender en muchas fuentes para que el sueldo le cuadre al día, en educar al que le da de comer. Dar de comer siempre es educar, claro, pues ¿por qué no? Pero miren, es un negocio, es un trabajo, es una empresa pequeña o más grande o todo lo que queramos. Está muy bien que desde instancias elevadísimas uno se ponga cursi, como un repollo, con estas cosas. Pero hombre, que los negocios son más... La realidad es otra. Tú vas por la vía del cookie way y los demás van por la vía de sacarse la vida como buenamente puedan. Es lo que vengo a decir. Y el menú. Oye, ayer me tomé un menú aquí por la noche, me educaron muy bien en allí al lado de la cooperativa de las viñas, en la marisquería, que me dieron una serie de cosas realmente riquísimas, pero muy riquísimas. Yo les aconsejo ese menú. Por cualquiera, por aquí en La Mancha se come muy bien y se bebe mejor todavía.
¿Y no es el menú?
Ayer, pues mira, ayer pusieron una perdiz escabechada, fantástica. Hicieron una cosa que les pedí yo que hicieran, que a mí me gusta mucho, que son las gachas, que se hacen con harina de almorta, de pito, y que, bueno, pues lo que lleva es tocino, ajo, la harina y pimentón.
Algo ligero para cenar.
Algo ligero para cenar, sí. Un poquito de una carnecita muy agradable, y luego sacaron esas gambas, la gamba propia roja mediterránea, que se pesca aquí en Tomelloso,
claro,
pero que ya no, como no era de proximidad, entonces ya no me lo comí.
Pero el pisto sí.
El pisto sí.
El pisto sí, que también había.
Oye, Carlos, qué pena que no te guste el queso, con lo bueno que es el manchego.
Quita, quita. Se lo dejo todo esperando a los que os gusta. Así os toca más.
Bueno, pues mira, hablando de más, también todo el lío económico entre los fondos de recuperación, lo que ha dicho la AIREF, las nuevas leyes de las que presumen con los riders, bueno, y las palabras de Yolanda Díaz sobre lo de no volveremos a apretarnos el cinturón, han llamado la atención de Carlos, de allí de Ciudad Real, Jesús Mari, desde San Sebastián, y Juan Bautista, de Andalucía.
Como los demás, y es verdad que somos su rebaño, pues ahí no podemos reaccionar. Vamos, no queremos reaccionar, porque si no, esto ya había cambiado, está claro, porque si hubiese sido la izquierda la que hubiese estado a merced de la derecha, yo lo tengo muy claro, hubiesen con huelga, bueno, hubiese dimitido el gobierno, pero hacía ya pues un año y pico.
Nos vamos a aburrir de escuchar el nuevo mantra este, el wind of change, vientos de cambio, vienen vientos de cambio, vientos de cambio. Pues digo yo que también no estará la ley, y tan buena no será cuando ayer hubo manifestaciones de riders, por lo menos en Madrid, Barcelona y en otras ciudades de España, diciendo que les dejen tranquilos, que ellos quieren ser autónomos y que los dejen en paz.
Este gobierno nos toma por imbéciles. Pues no, que ayer le escucho decir a la ministra de Trabajo que no nos va a pedir a los españoles que nos apretemos el cinturón. Con más de 5 millones de parados, los negocios en quiebra, y ellos en el gobierno, Yolandita, o me aprieto el cinturón o se me caen los pantalones y se me va a ver el trasero, que por cierto lo tengo bastante bonito.
Bueno, habría que comprobarlo, Juan Bautista.
Bueno, no les vamos a apretar el cinturón. A ver, el cinturón se lo aprieta cada uno en función de lo que debe y de lo que gana, que es lo que deberían hacer todos, y a macro y en macro cuadro todo gobierno. Pero, hombre, ¿usted conoce alguna fórmula mayor de apretar el cinturón a la gente que freírle a impuestos? Tal y como está previsto en este plan de recuperación, en la que, según parece, ya lo de las autopistas era simplemente para abrir un debate. O sea, tú le has enviado un documento a Bruselas en el que contemplas en el 2023 incluir el copago de las carreteras, y luego dices, cuando ves la que se organiza, dices, no, bueno, pero esto era para... O sea, ¿qué es lo que le han metido? ¿Qué es otra errata,
Carlos, como lo de la tributación conjunta? Una errata, no pasa nada. Han mandado a Bruselas un documento lleno de erratas.
Bueno, el otro día tuvo que aclarar un portavoz de la Comisión Europea que no podía garantizar que el documento presentado por el gobierno de España en Bruselas fuera el mismo que el gobierno va deslizando en la propia España, lo cual ya es, en fin, de traca.
Bueno, tremendo.
Nos vamos con los jueces y la pandemia, ¿no da tiempo? Pues venga, muy rápido. Con todo este lío judicial, con todo este caos que dices tú, Herrera, Lola de Madrid, Claudio desde Tarragona y Santi también desde Madrid.
Meter a la justicia en la desescalada no tiene otro fin que desacreditar completamente al Poder Judicial. Este gobierno es magnífico para cargarse todo nuestro Estado de Derecho.
Creo, sinceramente, que la actitud de Pedro Sánchez es un castigo a los jueces por osar ir en contra de sus ideas y a los ciudadanos por votar en contra de su sanchidad.
Vacunas que prometió que iban a llegar y tampoco nos provee con los instrumentos necesarios para defendernos del bicho, pues yo no sé si es mucho mejor ponerle una denuncia a este señor por delito de omisión de auxilio. Bueno, con tanto asesor que tiene, seguramente que el Código Penal lo han mirado, aunque si se le denuncia, pues cambiará el Código Penal.
Bueno, muy escéptico, Santi, al respecto.
No, es una forma de verlo, efectivamente. Los jueces se han revelado en su mayoría, no todos, ¿eh? Ahí está, jueces para la demagogia, que eso no se revelan nunca nada más que cuando toca por el otro lado. Los jueces se revelan por su independencia judicial. Dice, pues ahora os vais a enterar. Ahora vais a ver por la vía del descrédito, porque como siempre, claro, oye, no todo el mundo está de acuerdo en la judicatura y aplica los mismos razonamientos jurídicos y seguramente apropiados en cada una de las decisiones que tienen que tomar. Y eso, pues, les coloca ante una situación absolutamente inédita, que tengan que hacer de epidemiólogos y de gobierno, no siendo ni gobierno ni técnicos en las epidemias, pues os tiro un cubito de descrédito. ¿Tú eso lo ves así, Joachim?
Yo, insisto, creo que no hay una intención respecto a la judicatura en esta movida. Lo que hay es una intención de no someterse a la opinión de los elegidos del legislativo.
Yo creo que han matado dos pájaros de un tiro, Herrera. O sea, sí. el pulso y la tensión con el Tribunal Supremo precedente ya era muy elevada. Si además ahora aprovechas para quitarte el marrón y para marcar a los jueces, pues todavía mejor.
No, yo ya lo he dicho antes. Además, solo hay que ver lo que está sucediendo estos últimos días en el entorno de los trovadores mediáticos, que están diciendo que es que a los jueces no le preocupa la salud de los españoles. Que quieren que se muera la gente, básicamente, por cuestionar medidas que provienen del Poder Ejecutivo. Entonces, esto sí que es una campaña de descrédito en represalia, precisamente porque una gran mayoría de asociaciones de jueces llevaron a Bruselas la reforma del poder judicial, y Bruselas, la Unión Europea, le sacó los colores al gobierno y tuvieron que retirarla.
Ahora son y 48. Tony, ¿qué respuesta está teniendo la pregunta de Fluchos?
Oye, buenísima, ¿eh, Herrera? Porque cuando preguntamos, ¿y tú por qué necesitas Fluchos?, la respuesta de todo el mundo es porque necesito comodidad absoluta, y ya está. Como Sonia, una oyente que es auxiliar administrativa y se pasa demasiadas horas cuadrando balances, y el médico le ha dicho que salga a pasear con un calzado cómodo. ¿Y qué escogió? Fluchos, por supuesto. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en valdueroencasa.com. Bébete el arte de Valduero.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cierto, que no nos vayamos sin otro que se va de economía. Continúa la estampida, informa Voz Populi. David Cierco abandonará Red.es. Deja la entidad, dice, por decisión propia para emprender nuevos proyectos. Ese organismo, es director de ese organismo desde 2018. O sea, al final se va a quedar la ministra sola.
Y espérate tú que acabe la legislatura, vamos a ver. Porque si estos están saliendo, la ministra, pues, en fin, no debe estar muy cómoda tampoco, ¿eh? Pero bueno, está aguantando porque ella sabe que por responsabilidad quizás y por no dar mala señal a Bruselas, pues hay que aguantar el tirón.
A mí me llama la atención, a todos les ha dado por irse en cuestión de 2-3 días y todos para atender a proyectos, para dedicarse a proyectos personales. No sé, es que detrás de esto hay algo, lo que pasa es que no sé muy bien qué es.
Bueno, ya lo iremos sabiendo. Bueno, pues hoy a colación de esto de los educadores de menú y de los que tienen que estar por encima del negocio y estas cosas chuchi guays, queríamos precisamente hablar de los restaurantes de menú. Miren, ir a un restaurante de 400 euros sabemos todo, no podemos pagarlo, pero sabemos, y eso sabemos en la gran ciudad cuál es. Ahora, encontrar por España el equilibrio entre un menú que puede no llegar ni siquiera a 10 euros, no llegar a 10 euros, y comer dos platos y postre, y además muy sabroso, eso se puede hacer en muchos lugares. ¿Alguno tenéis algún lugar de menú que realmente sorprendería a cualquiera y donde uno puede comer muy bien por ese precio? Luego lo vamos a preguntar a los oyentes. Antonio conoce uno en Alcalá, seguro.
Hombre, conozco unos cuantos además, ¿eh? Uh-huh. Pero mira, el que más me llamó la atención a mí no está en Alcalá de Henares, está en Pontevedra. Hay una taberna que da un menú por 1 euro. Una vez a la semana, no te avisa de cuándo, con lo cual te la tienes que jugar, la taberna Centolla. Y oye, y se come fenomenal por 10 euros, pero también se come fenomenal por 1 euro.
Bueno, 10 euros es que si comes muy bien por 10 euros, oye, 10 euros... Los hay de 8 también, ¿eh?
Sí, sí.
Y de 9. Por eso hoy le vamos a preguntar...
¿Pero te educan por ese precio,
claro,
o
es
solo
que
te dan de comer?
Educan porque educar es que tú pidas una fabada y te digan, mira, no seas cerdo, ni maleducado, ni... te vas a tomar una ensaladita que te voy a poner yo con productos ecológicos de proximidad.
Madre mía.
Y veganos.
Y veganos, exacto. Sí, eso es. Supongo que es lo que quieren, que eduquen. Bueno, le preguntamos, oiga, ¿usted hasta qué equilibrio ha llegado? ¿Cuál es la? Vamos a buscar el lugar donde por menos se coma mejor. Usted nos lo cuenta a 900 50 60 06, en toda España. Adiós, chicos, chicas, pasadlo bien.
Adiós,
buenos días.
Ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Pues vámonos, porque de ahorro vamos a seguir hablando, y es que para ti ahorrar es muy importante, así que acércate a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés, porque además de disfrutar de buenos precios todos los días, también vas a encontrar ofertas sorprendentes, como un 70% en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, productos sin gluten, detergente, pañales, que sí que has oído bien, con un 70% en la segunda unidad. nada más y nada menos. Y, por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y con toda la garantía que siempre te ofrecen Hipercor y Supermercados El Corte Inglés. Ahora, con el buen tiempo, por compras superiores a 10 euros en helados, un 50% de regalo para una próxima compra superior a 20 euros también en helados. ¡Aprovechate! Y, como siempre, lo mejor en alimentación, droguería y perfumería, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y fáciles en sus tiendas, en la web o en su nueva app. ¡Compruébalo!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.